Vamos a comenzar a estudiar el capítulo 12, un capítulo sin duda con muchas referencias al Nuevo Testamento y muchas referencias a Jesucristo, ¿no? Apuntan a Jesucristo. Muchas de las cosas que vamos a hacer el día de hoy, realmente, pues la aplicación para nosotros es lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz, ¿no? Cantábamos ahorita acerca de su sangre, ¿no? Preciosa sangre, ¿no? Que mi vida cambió, ¿no? Saber que Él dio su sangre por mí, ¿no? Por mis pecados, que ahora su sangre me cubre, me limpia, Dios me ve limpio simplemente por esa sangre, pues viene desde Éxodo, ¿no? Bueno, viene desde antes de la fundación del mundo. Pero en Éxodo es muy claro lo que vamos a ver hablando de la Pascua, ¿no? Es un tema que probablemente todos hemos escuchado acerca de la Pascua, ¿no? Y pensamos que la Pascua habla de conejitos, ¿no? Pero no, para nada habla de eso. No sé por qué sacan eso de conejos de Pascua, pero para nada habla de conejos, ¿no? La Pascua habla de Dios, ¿no? Redimiendo al hombre, trayendo libertad al hombre, ¿no? Y es lo que vamos a ver realmente en este pasaje, es donde Dios, ¿no? Jehová, cumple su promesa a este pueblo, a esta nación, al pueblo de Israel, sacarlos de Egipto, ¿no? Y en un principio quería estudiar todo el capítulo, pero es muy extenso, son más de 50 versículos y no quería como dejarlo ahí muy a la ligera, quería aprovechar lo que vamos a ver y poder enfatizar y poder bien ver exactamente lo que Dios quiere mostrarnos a través de esto. No es importante poder entender la Pascua y poder entender la manera en que Dios había manifestado a Jesucristo desde el Antiguo Testamento, ¿no? El día de hoy estamos estudiando los domingos romanos y ha sido interesante ver cómo se va como complementando, ¿no? Y el domingo pasado veíamos cómo Pablo, hablando del rechazo de Israel, ¿no?, hacia Dios, mostraba cómo ellos tenían todo para haber conocido y reconocido a Jesucristo, ¿no? Ellos estaban ignorando voluntariamente, ¿no?, el conocimiento de Dios, ignorando la justicia de Dios, ¿no?, porque no había el conocimiento, ¿no?, el conocimiento simplemente porque no había fe en ellos, era incredulidad, si recuerdas lo que veíamos. Y Pablo usa Deuteronomio y algunas otras escrituras para mostrarles cómo Cristo está ahí en el Antiguo Testamento, ¿no? Y un pasaje muy claro es este, ¿no?, la Pascua. Entonces vamos a ver los primeros 20 versículos de este pasaje de Éxodo. Y pues quisiera comenzar orando y pues entramos en el estudio, ¿les parece? Señor, queremos darte gracias por ser fiel con nosotros, por amarnos, Señor. Gracias, Dios, porque es verdad como tu palabra misma dice de ella misma que es eficaz, Señor. Y no solo eso, tú lo dijiste estando aquí, como las Escrituras dan testimonio de ti, Señor. Y podemos escudriñarlas como tú nos lo dijiste y podemos encontrar ese testimonio. Y cuanto más en pasajes tan claros como la Pascua, Señor. Y eso es lo que te pedimos, Señor, permítenos verte a través de estos pasajes, de estos versículos, Señor, y que podamos entender lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Alumbra, Señor, nuestro entendimiento, alumbra nuestro corazón, Señor, para que podamos reconocer tu misericordia y poder vivir, Señor, por medio de ella, Dios, una vida que te agrade en todos los sentidos, Señor. Por favor, danos discernimiento y danos sabiduría, Señor, y háblanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, el capítulo 11 vimos cómo fue la última advertencia que Dios le da a este hombre, a Faraón, ¿no?, que había endurecido su corazón, que no quería dejar ir a su pueblo, lo tenía esclavo el pueblo de Israel, y Dios simplemente deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Una y otra plaga fue trayendo a este hombre, en total fueron 9 plagas, buscando que pues el corazón de este hombre se quebrantara y pudiera obedecer a Dios, obedecer la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y este hombre fue muy necio, si recuerdas, ¿no?, muy terco, y a veces nos identificamos con él, ¿no?, porque a veces somos delante de Dios, aún conociéndole, ¿no?, y recibiendo su misericordia, seguimos siendo tercos, ¿no?, y tomamos decisiones, como vimos con Faraón. Él toma la decisión de no dejar al pueblo y no le importa a quién iba a afectar esto. No solo le iba a afectar a él, ya él lo sabía, desde antes Dios le dijo, ¿no? Y en el último capítulo, en la advertencia que le da en el capítulo 11, le dijo claramente, o sea, voy a matar a los primogénitos, tu primogénito, desde el tuyo hasta la sierva más baja, el primogénito va a morir. Y ni siquiera este hombre, al escuchar estas palabras que Dios le está diciendo, me voy a llevar a tu primogénito, lo voy a matar, no quebranta su corazón, al contrario, lo endurece más. Y es un ejemplo de eso, de cómo nuestras decisiones pueden afectar aún las vidas de otras personas, ¿no? A veces pensamos que yo tomo esta decisión y yo la decidí y yo voy a cargar con las consecuencias, pero no te das cuenta que muchas veces consecuencias no solo las cargas tú, las cargan otras personas que están a tu alrededor, tu familia, tus hijos, tu esposa. Y creo que tenemos que darnos cuenta de lo que Dios quiere hacer, ¿no? Faraón, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Bueno, más adelante, en la semana que entra, vamos a ver cómo salen y todo lo que pasa, ¿no? Hoy simplemente vamos a ver la explicación, ¿no?, y las instrucciones de Dios en cuanto a la Pascua, ¿no? La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, ya en este momento, después de que Moisés sale de la presencia de Faraón, y recuerdas cómo Moisés sale ya enojado, ¿no? ¿Sabes qué? Ya, pues Dios también está enojado, ¿no? Y él iba a traer su ira ante esta nación, ¿no? Dios le habló a Moisés, vamos a ver en este pasaje cómo Dios le vuelve a hablar a Moisés, pero le habla sobre dos asuntos, ¿no? El primero fue la Pascua y su significado, y el segundo fue la fiesta del pan sin levadura, o la fiesta de los panes sin levadura que acompañaban la Pascua, ¿no? Y vamos a ver eso el día de hoy. Dice el verso 1: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel, dice, entre las dos tardes. Entonces aquí ya Dios está preparando, ¿no?, preparando al pueblo, dando instrucciones de cómo van a celebrar la Pascua, hacer esto que se llama Pascua. Dice que en el mes, dice que le habla nuevamente Dios a Moisés y a Aarón y les dice: en este mes, dice, o será principio de los meses. El día de hoy sabemos que era el mes de marzo y abril de nuestro calendario. Ese es el mes del que estaban conmemorando. La Pascua los judíos la celebran en estos meses. Entre marzo y abril están celebrando este mes. Los judíos en el Antiguo Testamento tenían dos calendarios. Uno civil, que empezaba en nuestro septiembre y octubre, a mediados de septiembre, más bien duraba entre septiembre y octubre, mediados, empezaba el primer mes, y tenían un calendario religioso que comenzaba en nuestro marzo y abril, que es el que estamos viendo. Ahí es cuando comienza la Pascua. La Pascua señalaba el comienzo del año religioso para los judíos, y la Pascua significa un nuevo comienzo. Eso es lo que Dios les está diciendo, un nuevo comienzo que no debe de olvidarse jamás. Es lo que dice en el verso 2: este mes será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Entonces, lo primero que vemos que enseña la Pascua es esto: es un nuevo comienzo para la nación. Dios está a punto de liberarlos, de darle libertad de Egipto, y le está dando este nuevo comienzo. Y dice el verso 3: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, dice, en el 10 de este mes, hablando del día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero antes de eso, él dice, hablad a toda la congregación de Israel. Es interesante esto, porque es la primera vez que se menciona a Israel como una congregación en la Biblia. Es la primera vez que Dios ve a su pueblo ya como una congregación, como una nación. Y nos muestra cómo desde ahora Dios ve a su pueblo de esa manera, como una nación. Ya hizo una nación. Su promesa se está cumpliendo, ¿te das cuenta? Y ya los llama nación. Habla toda la congregación de Israel diciendo, ¿no? Entonces les dice, les da la instrucción: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces ellos tenían que tomar un cordero. Vamos a ver que adelante en el verso 5 dice que era macho, un cordero que fuera macho de un año. Entonces, a veces pensamos que un cordero es algo chiquito, ¿no? Un corderito, pensamos que es algo así. Pero realmente un cordero, ya sea de oveja, como dice ahí, o de carnero, ya es un animal grande, ya es un animal bastante grande. Toda una familia podía comer y podía sobrar de él. Entonces, lo que Dios está mostrando es que ese cordero tiene que consumirse, no puede quedar nada de él. Y más adelante vamos a ver cómo da la explicación. Por eso es que dice, si crees que tu familia es pequeña, ¿no? Por ejemplo, teniendo tu esposa y un hijo o dos hijos, a lo mejor un cordero de este tamaño era mucho para tu familia. Entonces, llamabas a tu vecino, te ponías de acuerdo con él y entre los dos comían ese cordero, ¿no? Es lo que está explicando aquí. Verso 5 dice, el animal será sin defecto, ¿no? Aquí Dios está dando las instrucciones de la Pascua. Este animal tiene que ser sin defecto, lo primero que vemos. Solo podemos ver algo, solo lo que es perfecto es aceptable ante Dios. Eso es lo que Dios demanda. Y lo estamos viendo aún con este cordero. Sin defecto, ¿no? Sin ningún tipo de mancha, sin ningún tipo de defecto físico podría tener ese animal. Tiene que ser, ¿no?, un cordero perfecto, ¿no? Y vemos eso, como te decía. Solo lo que es perfecto es aceptable para Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es perfecto. ¿Me explico? Y como es perfecto el sacrificio, es perfecto porque corresponde a su dignidad. Él es el único digno de recibir esa perfección. No merece otra cosa más que perfección. Y es así, las ofrendas a Dios no deberían hacerse como un modo de librarse de las ovejas enfermas, es lo que Dios está diciendo. Porque el pueblo puede decir eso, pues ¿qué cordero nos comemos? Pues el más feito, agárralo. No, tiene que ser lo perfecto, ¿me explico? Y es lo que Dios está enseñando aquí. No tiene que ser de lo enfermo, de las cosas inservibles, tiene que ser lo perfecto. Y eso muestra adoración. Y esa adoración es la que Dios demanda de nosotros. Y igual lo podemos ver en nuestra vida de cualquier modo. ¿Qué es lo que le estás ofreciendo a Dios? ¿Cosas inservibles? ¿Cosas enfermas? ¿Cosas que te sobran? Dios demanda lo perfecto de parte nuestra. Y es obvio, nosotros no podemos hacer lo perfecto, pero eso lo hizo Jesús por nosotros en la cruz. Sin embargo, tenemos que esforzarnos para darle lo mejor a Dios. Las mejores cosas son para Él. O sea, no agarramos y le damos ahí como que, híjole, como que esto me sobra, entonces voy a llevarlo a la iglesia. ¿Me explico? O sea, darle a Dios conforme lo que Él es, o más bien conforme a quién es Él, ¿no? Y aquí lo estamos viendo claramente, aún con la Pascua. Él está demandando esto, un cordero sin defecto. Dice también en verso 5 que sea macho, y como te decía, macho de un año. Tiene que ser de un año. Dice, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. No, un cordero podía ser específicamente de oveja o de cabra. No importaba que fuera uno de otro. Simplemente que fuera sin defecto y de un año, ¿no? Y que tuviera un año y que fuera un cordero. Y dice el verso 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entonces dice que lo iban a guardar ahí hasta el día 14 de este mes. ¿Desde qué día lo tenían que elegir? ¿Recuerdas? El 10. Y lo iban a tener ahí hasta el día 14. 4 días. El cordero tenía que elegirse el día 10, pero debía matarse. Eso es lo que significa inmolar, ¿no? Lo tenían que degollar, ¿no? Tenían que matarlo el día 14. Tenía 5 días, ¿no? Porque es 10, 11, 12, 13, 14. 5 días, ¿para qué? 5 días para revisar precisamente si no había defecto en él, primero, inspeccionar que el cordero no tuviera ningún defecto, y en esos días debían de calcular también, pues, para cuántas personas alcanzaría, ponerse de acuerdo entre ellos. Pero durante esos días tenían que tener el cordero con ellos. Y de esta manera el cordero se volvía parte de la familia. Imagínate estar cuidando cerca de ellos este cordero durante 5 días. O sea, los niños aman a los animales, ¿no? Se encariñan rápidamente. Entonces, también era eso. Parte de lo que yo estaba haciendo era eso. Para el tiempo en que era sacrificado, ¿no? Que era en el día 14, el cordero sería ya querido por la familia. Sería apreciado por la familia, ¿no? Y obviamente al matarlo sería lamentado por la familia. Entonces, también vemos algo. Dios requería que el sacrificio fuera precioso para la familia, algo preciado para la familia. Y eso es lo que tenemos que darle a Dios. O sea, Dios está mostrando eso. Y como te decía en un principio, todo esto apunta, ya sabes a dónde, que fue lo que Dios nos dio, lo más preciado que Él tenía. Y dice entonces, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, ¿no? Vemos que esta era una ofrenda. Realmente lo que está haciendo es una ofrenda, pero también es un sacrificio. Dice un comentarista, Cole, dice, la Pascua era un festival doméstico. Es algo que hacían en su casa. Era un festival doméstico y familiar. Dice, y así se muestra su origen. Dice, aquí no se tiene ningún templo, no hay tienda de reunión, hablando del tabernáculo, no hay altar ni sacerdote, pero hay una presentación implícita. ¿Te das cuenta de eso? Aquí no hay ley, aquí no hay nada. Aquí ya comienza Dios a mostrar algo y a revelar algo. Y ellos tienen que hacer esto. No hay sacerdotes, no hay templo. Ellos tienen que hacerlo en su hogar. Los hijos podían ver esto. Los nietos podían ver esto. Dice el verso 7. Y si tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en lo que han de comer... Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo quemaréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis... apresuradamente en la Pascua, es la Pascua de Jehová. Entonces, sigue dando instrucciones, y ahora empieza a hablar acerca de la sangre. Ya les dijo, van a tenerlo ahí durante estos días, del décimo día al día 14, en ese día lo van a matar en la tarde, cuando habla de las dos tardes, está hablando ya casi pegando al anochecer, ¿no? Cuando venga el anochecer, en ese momento lo van a sacrificar. Y dice, y tomarán de la sangre, y lo pondrán en los postes, en los dos postes y en el dintel de las casas. Antes de que comieran el cordero, su sangre debía de ser aplicada en la entrada de la casa, en la puerta. Por encima, ¿no? El dintel es la parte del poste de arriba de la casa, y a cada lado de la sangre era aplicada. Y realmente, al poder ver esto, también vemos que es un símbolo, porque en el momento en que el padre de familia está... Llena una cubeta, ¿no? con la sangre del cordero y moja el hisopo. Más adelante muestra que lo iban a hacer con un hisopo, que era una planta áspera que se usaba. Lo remojaba y se pintaba, ¿no? Pintaba el dintel, volvía a remojarlo, pintaba un lado de la puerta, remojaba y pintaba el otro de la muerte, de la puerta. Lo que estaba haciendo realmente era trazando una cruz, ¿no? Él estaba persignando la puerta, ¿no? Y eso es lo que estaba haciendo, y era precisamente una señal de lo que Jesús iba a hacer. Y todo lo que vamos a ver aún más adelante en Éxodo, todos estos ritos que hacía el sacerdote en el tabernáculo, iban a la cruz. Había cosas que no eran tan claras, pero vamos a poder ver cómo marcan algo. Y es la sangre, es la cruz, y el Padre estaba marcando esa cruz aún mientras la sangre era aplicada en el dintel y en los postes de la puerta. Esta sangre escurría y escurría formando en la entrada una cruz cuando escurría la puerta. Entonces la sangre en los postes de la puerta mostraban que el sacrificio del cordero de la Pascua debía de ser recordado durante todo el tiempo, la vida cotidiana. Esa sangre tenía que quedar ahí, y podrías ver la sangre cada vez que entraras o salieras de la casa y ver la cruz, lo que representaba. Sin embargo, los judíos no entendieron la cruz de Jesús. No entendieron lo que Cristo hizo. La única parte de ese sacrificio que se le daba a Dios, ¿qué era? La sangre. Era lo que Dios iba a recibir. El resto era comido por cada familia o era consumido por el fuego. Pero Dios lo que veía era la sangre. Continuando ahí, dice entonces... Dice, y aquella noche, verso 8, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. La carne tenía que ser asada, ¿no? A fuego. Todo tenía que pasar por el fuego. No podían hervirlo, no podían comerlo crudo, tenía que ser pasado por fuego. Y tú sabes, el fuego en la Biblia representa algo, representa juicio, representa ira. Y eso es lo que representaba esto. Dios les dice, nada de eso tiene que ser crudo o cocido, tiene que ser pasado por fuego. Y dice que lo iban a comer con los panes sin levadura, ahorita vamos a hablar acerca de eso al final, pero también dice con hierbas amargas lo comerán. Las hierbas amargas sin duda les recordaría de la amargura que vivieron en Egipto. Ese es el propósito, la amargura de la cual Dios los estaba libertando en ese momento. Esta es la primera vez que el pueblo iba a festejar la Pascua, y el propósito era que Dios lo libertara, ¿recuerdas? Pero también vamos a ver que esto iba a ser una celebración para que no olvidaran lo que Dios había hecho por ellos, y cada día que celebraran esto y lo comieran de esta manera iban a recordar esa amargura que Dios los libró. Y ese era el propósito de Dios aún en esas cosas, detalles, pero son importantes para Dios y debían de haber sido importantes para su pueblo en ese momento. Recordar de dónde los estaba sacando, que nunca se olvidaran de eso. Y dice el verso 9: ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. ¿Te das cuenta? Todo tenía que ser quemado. Después de haber escogido el cordero para realizar la Pascua, tenían que consumirlo por completo, ya sea comiéndoselo o en el fuego, ¿no? Después de haber satisfecho las necesidades de la familia, el cordero debía consumirse. Ya no tenía ningún propósito o función, por lo que no debía de quedar nada por la mañana. Tenía que quedar consumido ese sacrificio. Dice el verso 11: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Dice, es la Pascua de Jehová. Y esta era la manera en que tenían que hacerlo ellos, la actitud que tenían que tener al hacerlo. Dice, apresuradamente. La cena, porque era una cena, lo consumían en la noche. La cena de esa noche tenían que comerla más bien como si fuera un desayuno. O sea, piensa, cuando tú vas a cenar, a veces ya hasta vas a cenar en pijama, ¿no? Listo para ir a acostarte con tus pantuflas. Y aquí Dios está diciendo, no, aquí tienes que comerla como si fuera el desayuno, listo para salir. Eso es lo que dice cuando dice, tienes que hacerlo. Dice, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, listo para irte, para salir, ¿no? Listos como los que están a punto de comenzar el día. Y es lo que Dios le está diciendo. ¿Por qué? Porque así iban a salir apresuradamente. Los israelitas tomaron la comida de la Pascua como aquellos que se comprometen a caminar con Dios, o en obediencia. Y quisiera que pensáramos un poco en la mente de ellos, de que de repente Dios les pide estas cosas. Sería un poco como ilógico. Tú y yo ya lo sabemos porque conocemos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, conocemos todos los sacrificios que se hacían. Pero en este momento no hay registro de eso. Aún no suceden todas esas cosas. Es la primera vez que Dios le está pidiendo eso a su pueblo. Y esto podía sonar ilógico, absurdo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque sin duda demandaba fe de parte de ellos. Quisieran esas cosas. Que sacrificaran un animal y la sangre la embarraran en sus puertas. Sin embargo, ellos tuvieron fe en cumplir la Pascua y en hacer lo que Dios le estaba pidiendo, en estar listos, ceñidos. Se necesita fe de todas maneras, ¿te das cuenta? Dice el verso 12, perdón, hay un verso 11, al final dice algo, dice, es la Pascua de Jehová. Es la Pascua de Jehová. ¿Qué significa esto de Pascua? Hemos estado hablando de eso, pero ¿qué significa Pascua? La palabra hebrea es Pesaj, que significa pasar sobre. En inglés entiendo un poco más, es Passover, ¿no? Pasar, algunos traducen como pasar por alto, pasar de largo o pasar sobre, ¿no? A veces el para nosotros ver como pasar de alto o pasar por alto, ¿no? Suena un poco como como ¿cómo se puede decir? No sé, pero me entienden, ¿no? No suena tan real como lo expresa aquí, pasar sobre. No quiere decir que Dios no hizo caso a lo que estaba pasando o que los perdonó simplemente porque eran su nación, ¿no? Sí pasó sobre de ellos y vio algo. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero realmente eso es lo que significa Pascua, ¿no? Se llama así porque el Señor pasaría sobre las casas que tenían sangre aplicada a los postes y a los dinteles. Eso es la Pascua. Y dice que es la Pascua ¿de quién? De Jehová. No es la Pascua de los israelitas, es la Pascua de Jehová. Y la Pascua era de Jehová en el sentido de que Él fue quien la proveyó. Por eso dice, es la Pascua de Jehová. ¿De qué manera la proveyó? Primero, la proveyó como un rescate. La proveyó para liberar a Israel de la plaga de los primogénitos. Y no solo eso, la proveyó como una institución para que a través de cada generación se recordara el rescate y la liberación de Israel por parte de Dios. Eso es lo que Dios estaba proveyendo a esta nación, a través de la Pascua. Entonces sí dice verso 12, pues yo pasaré, ¿te das cuenta de esa palabra? Pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Cuando habla de la tierra de Egipto, está hablando también de la tierra donde habita Israel. Dice, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y es como si Dios estuviera firmando, yo Jehová estoy diciendo esto, voy a hacer esto. Dice, y la sangre, verso 13, os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, Dios iba a pasar sobre las casas. En la que no viera la sangre, iba a morir el primogénito de ese lugar. Pero vemos que dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso es lo que es la Pascua. La sangre es la que tiene el increíble poder de resolver el problema de la aceptación delante de Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí. Ahora, ¿cómo fue posible esto? O sea, ¿qué fue lo que hizo realmente que Dios hiciera esto? Bien, para empezar, la sangre no era la señal en el sentido de que Dios reconociera los límites de su pueblo, porque a veces pensamos que era así, ¿no? Si tú recuerdas, con las últimas 6 plagas, Dios había dejado muy claro que conocía el territorio donde Israel moraba, la tierra de Gosén, y las últimas 6 plagas no fueron sobre la tierra de Gosén, no fueron sobre los israelitas. ¿Me explico? Entonces la sangre no era como para identificar quiénes son israelitas. Dios ya sabía dónde estaba su pueblo y quiénes eran su pueblo. La sangre era una señal mucho más poderosa. La sangre en las puertas debió tener otro significado. El Señor no pasará de largo cuando vea a su pueblo. El Señor pasará de largo cuando vea la sangre. ¿Me explico? No es el pueblo, y como vemos en Romanos, no es tu descendencia, no es tu raza. ¿Qué es? Es la fe. Entonces, Dios, al ver la sangre, es lo que importaba. No importaba si eran israelitas o no eran israelitas, porque a lo mejor hubo israelitas que no quisieron hacer la Pascua y sufrieron el juicio de Dios. ¿Me explico? Entonces, ¿qué era lo que Dios veía? Veía la sangre. Eso era lo que Dios veía. Y veré la sangre y pasaré por vosotros. Pasaré de vosotros, perdón. Y vemos también que el Dios del juicio, o sea, vino aquí en ese momento para imponer una pena de muerte como castigo. Pero ¿qué sucedió? Vio la sangre y pasó de largo en paz. Eso es lo que Dios estaba haciendo. El Dios que llegó lleno de ira, pasó de largo, ¿no? Pasó sobre los que tenían esa sangre y pasó en paz. Algo satisfizo al Dios de juicio. Eso es lo que está sucediendo. Y gracias a ello, ya no vio necesario ejecutar su sentencia. Algo satisfizo los requisitos justos de Dios. ¿Qué fue? La sangre de ese cordero. La sangre, simplemente. Esa noche iba a haber muerte en todas las casas. Y más adelante, en el verso 30 de ese capítulo, ya cuando sucede esto y hacen la Pascua, nos dice eso. Al final dice, porque no había casa donde no hubiera un muerto. O sea, Dios pasó. Y hubo muerte en todas las casas, refiriéndose obviamente a los egipcios, pero también hubo alguien muerto en la casa de los israelitas. El cordero que fue llevado a la casa para proveer el plato principal de la Pascua. No es que nadie haya muerto. ¿Sí te das cuenta de eso? O sea, no es pasar por alto de que me hago de la vista gorda y no veo. Eso es lo que está diciendo hace rato, quería decir hace rato, ¿no? Sino realmente Dios vio algo. Y vio la sangre. No era la vida del cordero lo que salvaba a las personas del juicio. ¿Qué fue lo que salvó a las personas del juicio? La muerte del cordero. Fue la sangre del cordero. Como dijo más adelante el escritor de Hebreos, en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. No hay remisión. Son cosas que vemos en el Nuevo Testamento, pero están desde el Antiguo Testamento. Y vemos cómo Dios está mostrando quién es Él. Y como vimos en un principio de Éxodo, Él se está revelando a su nación. Me van a conocer quién soy. Y de esa manera empiezan a conocer quién es Él. Ahora, hablando de la libertad que Dios trae aquí, la salvación del pueblo en este momento, vemos cómo el pueblo sería salvado, digámoslo así objetivamente, por la sangre del cordero. El Señor vio la sangre, simplemente pasó de largo. Pero, subjetivamente, ellos fueron salvados por fe. Como te dije hace rato, la fe mediante la que creyeron y actuaron según lo que Dios les había dicho, según la palabra de Dios. Obedecieron sus mandamientos de escoger, ¿no? De escoger al cordero, de guardarlo, de sacrificarlo, de embarrar en sus puertas, en los dinteles, en los postes con sangre, refugiarse en las casas marcadas, y ellos creyeron las promesas de que bajo la sangre derramada y en aquellas casas estarían seguros e inmunes. Entonces vemos las dos partes de la salvación. Dios haciendo algo, pero también el hombre respondiendo a algo. Y verso 14 dice, este día os será en memoria. Te das cuenta, muy claro, os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Entonces vemos cómo les está mostrando también esto. Tienen que, durante 7 días, recordar esto, celebrar esta fiesta. Una fiesta solemne que son los panes sin levadura. No tiene que haber levadura en su casa durante esos 7 días. Tienen que salir sin leudado, dice ahí. Y refiriéndose a eso, lo que hace la levadura. Ahora, la Pascua no solo sería una ordenanza que cumplir, sería también un memorial, como vemos, que tendría que celebrarse para conservar viva en los israelitas las historias del Éxodo. Eso es lo que Dios quería hacer también acerca de esto. Recordar esto, que sus hijos recordaran, que cuando sus hijos preguntaran qué es lo que estamos haciendo, ellos pudieran decirles y recordarles lo que Dios había hecho por ellos en la Pascua, en el Éxodo. Y dice, 7 días, verso 15, 7 días comeréis panes sin levadura. El pan era sin levadura por 2 razones. Número 1, es que no tenían tiempo suficiente para que el pan se leudara. Tenían que salir rápido, ¿recuerdas lo que vimos? O sea, tenían que salir inmediatamente. Y la segunda es que la levadura era un símbolo de impureza para los judíos. Entonces Dios quería que ellos salieran de esta manera, limpios, sin levadura. La levadura es una ilustración del pecado. En la Biblia es eso, del pecado, aún de la corrupción. Debido a la manera en que la levadura influye en toda la masa, puedes ver eso. Un poco de levadura va a leudar toda la masa. Pero también la levadura infla la masa. Eso representa en nosotros el pecado, representa el orgullo, ¿no? ¿Qué hace eso? Que nos inflemos, ¿no? Y tenemos que dejar eso a un lado también. Así como Dios se lo está pidiendo al pueblo, ellos tienen que caminar de esta manera. Entonces vemos que Dios está mostrándole estos dos asuntos, lo que es la Pascua y lo que es la fiesta, ¿no?, de los panes sin levadura, y lo que representaban para ellos. Ellos tienen que salir pronto, tienen que salir rápido, y tienen que hacer todas estas cosas por medio simplemente de fe, de creer lo que Dios les estaba diciendo. Que Dios iba a pasar, que Dios iba a juzgar, pero la casa en la que hubiera sangre del cordero, Dios pasaría simplemente de largo. Y eso es lo que Dios va a hacer. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver todo esto con Jesucristo? En el Nuevo Testamento, nos enseña claramente que el Señor Jesús es el Cordero de Dios. Claramente. La pregunta de Isaac, ¿recuerdas en Génesis 22? La pregunta de Isaac cuando va con su padre Abraham, van caminando al monte, cuando Dios le pide a Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo, y va a sacrificarlo. Si recuerdas, Isaac le hace una pregunta en el verso 7 de Génesis 22. Aquí está el fuego para el holocausto, aquí está la leña, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Y esa pregunta inicia uno de los temas claves del Antiguo Testamento. Cuando suben al cerro, si tú recuerdas, pues el holocausto en ese momento era Isaac. Abraham lo va a sacrificar. Pero el ángel de Dios lo detiene y le dice, ahora sé que me temes. Y Dios provee de un sacrificio. Pero no es un cordero, ¿recuerdas que se encuentra? Un carnero que estaba trabado. Y sacrifica ese carnero. No sacrificaron un cordero. Y como te decía, eso queda, esa pregunta queda al aire. Pero la Biblia contesta esa pregunta. Más adelante en el Nuevo Testamento, la pregunta de Isaac es respondida por Juan el Bautista. Cuando en Juan capítulo 1 verso 29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa Pascua apuntaba a Jesucristo. La Pascua apunta a Jesucristo. En el Nuevo Testamento el Cordero de la Pascua es confirmado como una representación de Jesucristo. Simplemente en el libro de Apocalipsis Jesucristo es llamado el Cordero 29 veces. 29 veces. Y te voy a pedir que me acompañes a Apocalipsis 5. Juan está delante del trono de Dios en su visión. Y cuando está ahí delante del trono, ve que hay un libro que nadie puede abrir. Tiene 7 sellos y nadie puede quitar esos sellos. Nadie es digno de abrir ese libro y desatar sus sellos. Y Juan se entristece. Y cuando estudiamos este libro en Semilla, me llamó mucho la atención porque decía, pues cómo no se va a entristecer, de repente darse cuenta que toda su vida no valió la pena. No hay nadie quien pueda abrir el libro. Está llorando, está entristecido. Y en el verso 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Porque fíjate lo que le dice, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatará sus 7 sellos. Y dice el verso 6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. ¿Qué estaba en pie? Un cordero. ¿Cómo? Como inmolado. ¿Te das cuenta? Es Jesús. un cordero inmolado que tiene 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante, nuevamente, ¿de quién? Del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste, ¿qué? Inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Te das cuenta quién es ese cordero? ¿A dónde apuntaba la Pascua? A Jesucristo. Unos libros anteriores, Primera de Pedro, ahí en tu Biblia, Primera de Pedro 1, también nos dice, Juan sabía esto, Pedro también lo sabía. Dice Pedro, Primera de Pedro 1, verso 18, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Estamos viendo en la Pascua cómo Dios rescató a su pueblo de Egipto, de una vida vana, de esclavitud, servidumbre. Y nos dice lo mismo: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Dice: no con cosas corruptibles como oro o plata. O sea, Dios no nos rescató con cosas así. Él nos dijo: a ver, ¿cuánto dinero quieres por mi hijo? No fue con oro o plata, sino con qué, verso 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin defecto. ¿Recuerdas cómo tiene que ser el cordero? Y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor, dice, de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Entonces estamos viendo cómo esto apunta a Jesucristo. Eso fue lo que Jesús vino a hacer: a traernos libertad. El cordero es un tipo de Jesucristo, porque el Nuevo Testamento lo indica claramente. Ese es el punto. Jesús demostró ser el cordero de Dios. Así como el cordero de la Pascua, si tú recuerdas, tenía que ser sin defecto. ¿Te acuerdas de la instrucción? Sin defecto, y tenía que estar durante 5 días siendo examinado por los israelitas para ver si no tiene un defecto. De esa misma manera, Jesús también fue examinado, ¿sabías? Cuando Él vino a esta tierra. Y tú recuerdas que Jesús fue examinado, pero el Padre, por ejemplo, el Padre dijo: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Cuando se bautizó Jesús. Y ahí el Padre lo examinó y dijo: este es mi Hijo amado, sin defecto. Además, recordemos que Jesús murió durante la Pascua. ¿Sí recuerdas eso? Es lo que celebramos, ¿no? Semana Santa, le decimos nosotros, pero es ese tiempo de la Pascua de los judíos. Jesús murió en ese tiempo. Y en los días anteriores a la Pascua, si tú recuerdas la última semana de Jesús, los judíos le asediaron repetidas veces con preguntas, esperando algo que pudieran usar en su contra. Aún durante los varios juicios e interrogatorios que sufrió Jesús, lo cuestionaron insistentemente. Y sabes, él pasó todas las pruebas. Sin saberlo, los judíos en ese momento estaban examinando si el Cordero de Dios era sin defecto, si Jesús realmente era sin defecto. Es lo que estaban haciendo. Y ¿sabes qué? No tuvo defecto. Jesús estaba cumpliendo lo que vimos hoy. La instrucción que Dios dio para la Pascua, ese cordero, es Jesús. Jesús no conoció pecado, dice la Biblia. Jesús no cometió pecado, dice la Biblia. Y en Él no ha habido pecado, dice la Biblia. Él es el perfecto cordero de Dios. Como dijo Juan el Bautista: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Igual que el cordero pascual, Jesús nos salva no por su vida, sino ¿por qué? Por su muerte, por su sangre. Lo vimos el domingo pasado en Romanos, ¿recuerdas? Dice Pablo en Romanos 10, verso 4, me parece, dice: porque el fin de la ley es Cristo. ¿Te acuerdas que vimos eso? Y recuerdas que explicaba que el fin de la ley es Cristo, no en el sentido de que Él vivió una vida santa. O sea, Él terminó con la ley, porque dijo consumado, ¿recuerdas lo que veíamos? O sea, eso significa terminado, completado, pagado por completo, consumado es la misma palabra que usa el fin de la ley. Jesús vino a terminar con la ley. ¿En qué sentido? No en su vida, que fue en santidad, sin pecado, sino en su muerte. Que Él cumplió la ley por nosotros, muriendo por nosotros. Su vida sin pecado tiene el otro sentido, fue sin defecto y es lo que Dios necesitaba y merecía. Y si hubiera habido un defecto en Jesús, ¿qué hubiera sucedido? No hubiera resucitado de los muertos. Ese sacrificio no fue agradable para Dios, no fue perfecto, no sirve. Pero Dios, sin haber conocido pecado, resucita de los muertos. Y por su muerte Él paga el precio de nuestros pecados. Y como el Cordero Pascual, como te decía, no nos salvó a Israelita por su vida, sino por su muerte, por su sangre. Jesús nos salva por eso, por su muerte en la cruz, por su sangre. ¿Sabes? Algunas personas admiran la vida de Jesús. Algunas personas admiran las enseñanzas de Jesús, lo ven como un maestro, pero ¿sabes qué? No aceptan su cruz, no aceptan su muerte. Lo que salva es aceptar que Él murió por nuestros pecados. No tendría sentido todo lo que Jesús hizo si no crees la muerte, el sacrificio de Cristo. Esas personas olvidan que fue con su muerte en la cruz que Jesús pagó el precio de nuestra redención. No debemos olvidar eso. Jesús fue nuestro sustituto, murió por nosotros. En la Pascua es interesante porque en la Pascua ponían la sangre y ¿qué sucedía? Realmente podríamos pensar que el que simplemente se iba a morir el primogénito de ese lugar, ¿no? Porque eso sucedió con los egipcios. Quien moría en la casa de los egipcios, ¿quién era? El primogénito. Y con los judíos podías decir, bueno, pero solamente va a morir el primogénito. Pero recuerda, en un principio vimos que Israel como nación, y así lo dijo Dios, era su primogénito. Entonces realmente el que no pintara, ¿no?, su puerta, los postes de su puerta con sangre, iba a morir en esa casa. Pero iba a ser salvado todo el pueblo, porque podemos decir, bueno, solamente se iba a salvar el primogénito. No, se iba a salvar toda la familia que estuviera ahí. ¿Por qué? Porque todos ellos eran el primogénito de Dios. Y así lo vemos también con Jesús. O sea, Jesús dio su sangre por nosotros. Derramó toda su sangre. Jesús fue nuestro sustituto, murió por nosotros y sufrió el juicio que merecían nuestros pecados. La sangre tenía que ser aplicada, si tú recuerdas, en el dintel, en los postes de las puertas que Dios les había pedido. ¿Por qué? Porque Dios les dijo algo: veré la sangre y pasaré de vosotros, ¿no? Y sabes algo, no es suficiente con saber que Cristo fue crucificado por los pecados del mundo. Debemos apropiarnos de ese sacrificio, del sacrificio de Cristo. Debemos de aceptar y dejar que la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, nos cubra. Porque los israelitas podían saber eso. Pues sí, pintando ya con eso, pero tenía que haber de parte nuestra una respuesta a eso. O sea, creer lo que Jesús hizo. ¿Cuánta gente de Dios lo sabe y sabe que el sacrificio de Cristo, con qué propósito fue? Él murió por nosotros en la cruz, pero realmente no se ha apropiado de eso. Los israelitas en esos momentos tenían que apropiarse de esta verdad que Dios le estaba diciendo, por fe simplemente. Dios le estaba prometiendo esto: veré la sangre y pasaré de largo. Tiene que haber fe. En Primera de Corintios, acompáñame ahí por favor. Primera de Corintios, capítulo 5. Pablo habla acerca de la Pascua aquí. Recordemos que la iglesia de Corintios era una iglesia carnal, Es lo que dice Pablo en un principio. Y ese era el problema mayor que tenía esa iglesia. Era una iglesia carnal. Y en el capítulo 5, hablando de un hombre que andaba en pecado, vivía en pecado, y que ellos habían hecho mal en aceptarlo, ¿no? Con este pensamiento o este dicho de decir, pues, le estamos amando, ¿no? Pablo les dice, no, eso no es amor. Y les dice en el verso 6 del capítulo 5 de 1 Corintios, dice, ¿no es buena vuestra jactancia? O sea, se jactaban de eso. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Recuerda lo que estamos viendo en la Pascua? Tenían que salir, ¿no?, sin levadura, tenían que comer los panes sin levadura, celebrarlo durante 7 días y no tenía que haber nada de levadura en su casa. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y dice, limpiaos pues de la vieja levadura, dice Pablo en el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Dice, porque nuestra Pascua, ¿qué es quién? Cristo, ¿te das cuenta? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Recuerdas que esto era una celebración perpetua para los judíos? ¿Por siempre le iban a hacer? Y tú puedes decir, bueno, ¿y nosotros por qué no la hacemos? ¿O por qué el pueblo judío la sigue haciendo? Porque lo que vimos en Romanos, si ellos quieren vivir bajo la ley, van a tener que vivir haciendo las cosas de la ley. Pero cuando tú recibes a Cristo, sabes que Jesús vino a cumplir eso. Y el Dios eterno es el Dios de la Pascua. Y también en ese sentido, nuestra Pascua ahora es Cristo. Y Él lo cumplió por toda la eternidad. Él es el Cordero de Dios. Él satisfizo para toda la eternidad la sed de Dios, la ira de Dios. Los judíos tienen que estar haciendo esto cada año, celebrando y recordando lo que Dios había hecho. Cristo lo vino a hacer una sola vez para siempre. Y dice Pablo también ahí en 1 Corintios, así que celebremos la fiesta. Celebremos la fiesta. Dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ¿qué? Con panes sin levadura de sinceridad. Dice, y de verdad. Entonces la Pascua, como vemos, representaba un nuevo comienzo para la nación de Israel. La fecha del Éxodo era el principio del año calendario para los israelitas, como vimos al principio del capítulo. Para los cristianos, nuestra verdadera vida comenzó cuando Cristo entró a nuestras vidas, cuando fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Y es un nuevo comienzo, así como fue un nuevo comienzo para los israelitas, es un nuevo comienzo para nosotros, cuando reconocemos que Cristo es nuestra Pascua, que Él vino a morir por nosotros, esa Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Cuando tú recibes a Cristo, es un nuevo comienzo para ti. Pablo dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todo es hecho nuevo. Y eso implica esto también. Lo leudado, lo viejo. El sacrificio de Cristo como representación de la Pascua llama a todo hombre, obviamente nos llama a un decisivo nuevo comienzo en Cristo. Y así como Israel tuvo que tomar la decisión, nos tenemos que tomar esa decisión también. La levadura vieja de malicia y maldad debe ser sustituida, como dice Pablo, por la sinceridad y la verdad. Ya no caminar como antes caminábamos. Eso realmente es lo que representa la Pascua, los panes sin levadura para nosotros. Ya no vivir de esa manera es lo que Dios quiere hacer en su pueblo. Dejar una señal, una celebración que recordara esto. Su liberación y de qué manera los libertó. Y eso es lo que tú y yo tenemos que recordar siempre. El mismo sentido de la salvación en la Pascua la podemos ver en la salvación de Cristo. Es el mismo sentido. En Romanos, por último voy a terminar con eso, Romanos 3, ya pasamos por ahí, lo vimos claramente y solamente quiero que veamos esta otra parte de la Pascua. En Romanos 3, verso 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Eso es lo que era ese cordero. Por medio de la fe en su sangre, ¿te das cuenta en qué fue eso? En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto. ¿Te acuerdas? Passover, la Pascua. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la medida de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. De una manera objetiva, como vimos en un principio, ¿recuerdas lo que representaba la Pascua de parte de Dios? Aquí vimos de una manera objetiva, Cristo fue exhibido públicamente como propiciación. Es lo que vivimos hoy en Romanos. Como medio para apaciguar, disipar, satisfacer la ira justa de Dios. Y de una manera subjetiva, nosotros recibimos la salvación a través de ¿qué? No ven, así que después vamos en Romanos 10 y ya no han entendido. De la fe. Así como el israelita tuvo que creer lo que Dios le estaba mandando hacer, nosotros tenemos que creer en Jesucristo, lo que Él ya hizo por nosotros. Así como el israelita tenía que tomar ese cordero, estar con él 5 días, sacrificarlo, tomar su sangre, embarrarla, pasarlo por fuego, comérselo y consumirlo, lo que quedaba en fuego, eso es fe. Y sabes que tú y yo no tenemos que hacer ya ahora tantas cosas. Imagínate estar sacrificando un animal el día de hoy así en tu casa. O sea, llega la ONU, llega Greenpeace y llega todo el mundo a... ¿Me explico? Simplemente es creer en lo que Él ya hizo. Poner tu fe en Jesucristo. ¿Sabes qué? La liberación de la esclavitud en Egipto era voluntaria. Fue voluntaria. Cada israelita, ¿no?, de acuerdo con su decisión, podía o no cumplir con las instrucciones de Dios en la Pascua y ser liberado o permanecer en Egipto. Cualquiera pudo tomar su decisión. Fue voluntario. Nuestra aceptación, refiriéndonos a la salvación ofrecida por la gracia del sacrificio expiatorio de Cristo, es también voluntaria. Nadie te obliga, tú decides, y es personal. Y es personal. Cada persona ha de decidir individualmente si recibe a Cristo o lo rechaza. La Pascua era un símbolo y apuntaba, era una señal que apuntaba a la cruz, a lo que Jesús iba a hacer. Por nosotros tal vez pueda ser todavía más común o más obvio. Pero para el judío, recuerda esto. Ellos conocían esos pasajes, se los sabían, y no pudieron ver a Jesús en ellos. ¿Por qué? Por incredulidad. Por incredulidad. Porque no quisieron creerle a Dios. No caigamos en eso. Dios ha dejado su palabra muy clara para nosotros, todavía más para nosotros. El Nuevo Testamento lo deja muy claro. Utilizó a este hombre Pablo para mostrarnos a Jesús a través de las Escrituras de una forma asombrosa. No podemos dejar a un lado todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Al día de hoy ya no estamos habituados a ritos, ceremonias de ese tipo. Lo único que celebramos, ¿qué es? La cena del Señor, y representa algo, representa también parte de la Pascua. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo? Cuando come el pan, cuando toma el vino. ¿Y eso de dónde viene? Cuando lo instituyó estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. Y Él le da otro motivo a la Pascua. Dije, ese es el pan, este pan que comían con hierbas amargas. Este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, todas las veces que lo hicieres. Y este vino, ¿Recuerdas? Es la sangre del nuevo pacto. Es la señal del nuevo pacto en mi sangre. Y haced esto todas las veces que la bebiereis. Y es un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros. Es cierto lo que Pablo dijo: nuestra Pascua es Cristo. Ya fue sacrificada. No, lo que tenemos que hacer es confiar en eso y vivir de acuerdo a eso. Confiar en Dios. Y sí, como será el pueblo, tenemos que caminar con Dios en fe, caminando en fe, confiando en Él, haciendo las cosas que Él nos pide, aunque parezcan locura. Tiene un sentido. Tenemos que salir, como veíamos, también Pablo lo enseñaba en Corintios, sin la vieja levadura. Sinceridad, verdad en nuestro corazón. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo el día de hoy. Y quisiera orar por esto. ¿Me acompañas? Señor, gracias, Dios, porque podemos ver claramente a Jesús en este pasaje de Éxodo y podemos ver cómo tú estabas dejando, Señor, señales en tu palabra con un propósito de llevarnos a esa cruz. Y la vez podemos ver tristemente, Señor, y claramente cómo los judíos, estando debajo de esa cruz, no podían ver esto, Señor. No podían ver que tú estabas cumpliendo con la Pascua, mostrando que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se olvidaron de todas esas cosas, Señor. Realmente los ritos no les sirvieron. Se olvidaron de lo principal y esencial, Señor. De tu gracia, de tu perdón, de tu misericordia, de tu sacrificio, Señor. Y Dios, no queremos hacer lo mismo nosotros, Señor. Como tu iglesia, no queremos olvidar lo que tú hiciste, Señor. Queremos estar atentos a lo que tú has hecho por nosotros, Señor, reconociendo que Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada, y es por Él que el día de hoy podemos tener esta libertad, Señor, que tú nos has dado, libertad de la esclavitud en la que vivimos en el pecado, Señor, y no tenemos por qué regresar a esa esclavitud, Señor. Ya no debemos de andar, Señor, como habíamos leudado, Señor. Tenemos que ser una nueva masa. Que la sinceridad, Señor, y la verdad sea nuestro caminar, nuestros pasos, Señor. Porque Cristo ya fue sacrificado por nosotros, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos verte claramente en este pasaje, Señor, y recordar que tú eres ese Cordero. Que esa pregunta que Isaac hizo con Abraham fue contestada por Juan el Bautista, Señor. En que le doy la creemos y lo abrazamos, Señor. Que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor. Y que un día vamos a estar como leíamos en Apocalipsis, reconociendo, Señor, que tú eres ese Cordero inmolado, por el cual, Señor, fuimos libertados y por el cual vivimos, Señor. Gracias, Padre, por la Pascua, por Jesús. Y gracias por hablarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.